Vamos a continuar ahora con este capítulo, esa parte del libro, siguiendo con este capítulo que ya vieron la semana pasada. Y sabe, me parece un libro bastante interesante y lo que menciona ahí, esta parte específica, me parece algo que debemos de considerar para nuestra vida y que realmente, si lo entendemos, puede cambiar nuestra forma de ver todo. Entonces, cuando comienza a hablar aquí, el libro menciona esta frase: cada mentira que abrazamos da lugar a la formación de un ídolo. Y es que a veces creemos cosas que damos por sentado que son correctas y ya viéndolo a la luz de la Biblia, pues no lo son. Y eso nos ayuda a formar un ídolo que de alguna forma tiende a dictar nuestra conducta. Cierta vez en una predicación, el predicador mencionaba que no hay lugar con más ateos que la iglesia, porque tenemos una idea muy distinta de lo que es Dios a lo que es el Dios bíblico. Entonces, a veces tenemos ideas concebidas de un Dios que alguien nos dijo, algún maestro escuela dominical, algún pastor tal vez, que no son ideas realmente sacadas de la Biblia, y estamos creyendo en un Dios que no es el Dios real. Entonces, parte de eso va en este libro. Me menciona que hay dos tipos de teologías: la teología funcional y la teología confesional. Mientras una dicta cómo nos dirigimos o cómo vivimos allá afuera, la otra dicta qué es lo que confesamos, qué es lo que cantamos, qué es lo que enseñamos. Entonces, aquí menciona que la teología confesional es una teología que está construida alrededor de Cristo. Es decir, todo nuestro pensamiento, toda nuestra idea, todo lo que sabemos acerca de Dios se construye alrededor de Cristo. Recordando que la Biblia, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, el punto central es Cristo. Esa teología es la que profesamos en la iglesia y es donde nace lo que cantamos y lo que define nuestros argumentos cuando platicamos con alguien, cuando tenemos que dar una predicación, cuando tenemos que ir a evangelizar. Todas esas ideas que tenemos deben guiarnos. Pero muchas veces solo son una confesión, no son algo funcional, no son con lo que vivimos. Realmente lo que dicta qué hacemos allá afuera es esa teología funcional. Y muchas veces esa teología está construida alrededor de nuestros ídolos. Esa teología trata de justificar todo lo que hacemos para sentirnos seguros y es con la que se vive y se toma decisiones pues en la vida ya diaria, ¿no? Entonces, aquí lo que trata de explicar el autor del libro es que esa teología funcional se basa en las ideas preconcebidas que ya tenemos y esas mentiras. Por ejemplo, no está mal ahorrar para el futuro. O sea, no está mal decir, ah, yo voy a ahorrar porque si me llega a pasar, bueno, perdón por el ejemplo, ¿verdad? Pero si llego a tener un accidente de tráfico y llego a tener algún problema de salud y llego a perder algo material, pues bueno, voy a tener ahí algo guardadito para poder usarlo. O sea, eso no está mal. Pero hasta dónde eso dicta nuestra conducta y hasta dónde convertimos a través de esa justificación al dinero como un ídolo. No sé si me explique. O sea, es muy diferente decir voy a ahorrar por si algo pasa a no voy a ofrendar porque no sé si en el largo del mes llegue a necesitarlo. O no voy a gastar mi dinero en ayudar a alguien más porque no sé si lo vaya a necesitar después. Ya cuando esté bien estabilizado económicamente, pues ahora sí ya lo doy, ¿no? Y entonces, tendemos a justificar algo detrás de algo que tal vez pensamos que está bien, pero llegamos a convertir esa parte en un ídolo. No sé, poner otro ejemplo, que espero no se malinterpreten mis palabras y no sonar muy extremista, pero vamos a dar otro ejemplo. Nuestra familia, ¿no? Necesitamos pasar tiempo de calidad con nuestra familia, claro que sí, y es correcto, pero ¿hasta qué punto eso se convierte en un ídolo? Y decimos, ok, el único día que tengo es el domingo, bueno, dejo de ir a la iglesia para poder pasar tiempo con mi familia, nos vamos a ir a otro lado. ¿Hasta qué punto llega a ser un ídolo y rompe con esa idea de tener a Dios realmente como nuestro primer lugar? No sé si alguien tenga algún otro ejemplo que se le ocurra ahorita hacia la mente de algo como una teología funcional. Es decir, alguna idea que pensamos que es correcta, pero que si llegamos a tenerla hasta cierto punto puede convertirse en un ídolo. Muy bien, en los juegos deportivos exactamente, cuando juegan los Pumas, ¿no? Porque los Pumas juegan el domingo, porque es un equipo universitario. Juegan los domingos temprano. Entonces, eso pasa. ¿Hasta qué punto es? Ah, que, o sea, ¿es importante hacer deporte? Claro que sí. ¿Es importante cuidar nuestra salud? Claro que sí. Pero ¿hasta qué punto se convierte en un ídolo decir, no, pero es que tengo partido el domingo, no voy a la iglesia? O, ah, vengo rápido, estoy aquí en la alabanza y luego ya me salgo porque tengo que ir a jugar. No sé si en esa iglesia pasé, pero en la iglesia que yo estaba en Juárez, yo conocí varios jóvenes que hacían eso. Y yo decía, no, pero es que yo sí voy a la iglesia, yo le estoy dando lugar a Dios. Pues sí, pero eso, ¿hasta qué punto llega a romper su relación con Dios, no? O sea, le quito ese lugar, o sea, sí, sí estoy dándole lugar a medias, porque cuando ya se atraviesa otra cosa, pues ya me voy. Entonces, eso es importante, ¿no? Y eso cuando lo hacemos y también cuando lo vemos, porque cuando era el mundial, no sé si aquí pasó, pero yo sí conocí a iglesia donde era el mundial y estaba aquí la predicación y estaba atrás alguien con el celular viendo el partido del fútbol, porque los partidos eran en la mañana, ¿no? Entonces, sí pasa. ¿Y hasta qué punto es ese, no? ¿Alguna otra idea, algún otro ejemplo que se les ocurra? La escuela. ¿Es importante prepararse para el futuro? Claro que sí. ¿Es importante invertir en la escuela? Por supuesto que sí. Pero ¿hasta qué punto se convierte en un ídolo, no? En decir, ay, tengo una tarea y no voy a poder venir. Ah, tengo un proyecto y pues no puedo darle el tiempo a Dios porque tengo que hacer ese proyecto. Sí. Y se convierte en un ídolo, ¿no? Cuando realmente, o sea, no es algo malo, pero si lo llevamos a darle una cabida que no se merece, nos quita el lugar de Dios. Y esto es lo que hace referencia a esta parte del libro, y a mí me gustaría pensar que en algún punto todos podemos llevar nuestra teología confesional a que se vuelva una teología funcional, y que la teología funcional gire alrededor de Cristo. Eso sería lo ideal, ¿no? Que todas nuestras decisiones, que todos nuestros pensamientos, que todas nuestras elecciones, que todos nuestros planes giran alrededor de Cristo. Pero a veces no es tan sencillo, ¿sí? Porque tenemos esas otras ideas ahí que se entrometen y que no son malas. No es malo tener en cuenta la escuela, no es malo tener en cuenta la familia, no es malo tener en cuenta el trabajo, no es malo tener en cuenta el ejercicio, no es malo tener en cuenta el dinero. Pero ¿hasta qué punto les estamos dando ese lugar? Jesús resumió nuestra teología confesional y práctica. ¿Qué es lo que decía? No, si tomamos a Jesús en cuenta en nuestra vida ya como tal, Él debe ser el que dicte también nuestra forma de actuar. Y es que eso es importante. A veces reducimos a Dios o reducimos a Jesús a algo tan pequeño como decir, ah, es el domingo, o es un periodo de media hora de oración y de leer la Biblia al día y hasta ahí se acabó. Cuando es algo más grande, Dios se ha revelado a través de la creación. No sé, ahí el libro hacía algunas preguntas y voy a tratar de trasladarlas a esto. ¿Cuándo se ha tomado el tiempo de, no sé, levantarse en la mañana para ir a trabajar y está amaneciendo y ve el amanecer y le da gracias a Dios por eso? Porque Dios se está revelando a través del amanecer. O al revés, al anochecer, ¿no? Ya que está ocultando el sol. O cuando ve a los pájaros, cuando ve un paisaje bonito. Ese es Dios a través de la creación, mostrándose a nosotros. Esto me hace recordar algo de Isaac Newton, que era un científico muy importante, sobre todo para la física. Él era cristiano, y una de sus frases era que él podía defender la existencia de Dios nada más con el pulgar. Y es que si volteamos a ver el pulgar, y Gemma no me dejará mentir, o sea, es increíble la cantidad de cosas que tiene un dedo. O sea, el número de células, el tipo de células, no es diferente un músculo a lo que es la arteria, a lo que es la sangre, a lo que es la uña, son muchísimas cosas. Y a través de la creación, Dios se hace presente. Dios se ha revelado también en la conciencia del ser humano. Y aquí tiene una frase muy, muy suave que me gustaba. O sea, ¿cuándo nos hemos detenido a ver un acto bueno que hace un impío y le agradecemos a Dios? O sea, una persona que no conoce nada de Dios, que no sabe nada, y lo vemos que está ahí y hace un acto bueno, ayuda a alguien. Ese es Dios revelándose a través de la conciencia del ser humano, porque ese buen pensamiento, ese buen sentimiento no nació de él, lo puso Dios ahí. Y esto, o sea, a mí me parece, no sé, muy, muy interesante no verlo así. Dios se ha revelado a través de la historia también, a través de todos los hechos, todos los sucesos. Y sobre todo Dios se ha revelado a través de la Biblia y en la promesa de Jesús. Antes de pasar a otro punto, aquí cuando estaba leyendo esto también me parecía importante esto de la conciencia del ser humano. No sé, a lo mejor van a tachar de hereje, pero alguien ha leído a un autor que se llama Friedrich Nietzsche, ¿no? Sí, bueno, pues es un ateísta, un ateo que filósofo que tiene ideas medio raras, pero dentro de sus libros hay una frase que dice Dios ha muerto. Y cuando habla y desarrolla este tema, dice que si cada ser humano hiciera lo que bien le pareciera, eso significaría que Dios ha muerto. Y me parece muy interesante cómo alguien que es completamente ateo entiende que hay un régimen máximo que dicta nuestro pensamiento, porque ese es Dios. Y si Dios no existiera, entonces cada quien haría lo que quisiera y haría y le parecería bien. Y si a mí me parece bien tomar prestado algo y no volver, devolverlo jamás, pues no le pueden llamar robar, porque para mí está bien. Entonces, muy interesante cómo este ateo critica ese tipo de filosofía y nos da la razón de que Dios es el que dicta la conducta del ser humano. Claro que si uno lo lee sin darse cuenta se va a ir con esas ideas raras que tiene, pero también dentro de esos libros que están llenos de mentiras y cosas extrañas, queda en claro que está la conciencia del ser humano, está Dios en esa conciencia. Y la manera de que podamos entender toda esta parte es entender para qué fuimos creados. Y les voy a pedir que me ayuden a buscar estas citas bíblicas. No sé si por alguien me puede ayudar a leer el Salmo 9:10, Mateo 22:37, Primera a los Corintios 10:31 y Segunda de Pedro 2:9. Salmo 9:10. Muy bien. Entonces, fuimos creados para varias cosas, que si las resumimos todas, pues son para tener una relación con Dios. Pero aquí el autor la desglosa aquí. Fuimos creados para conocer a Dios. Y como dice aquí, ¿no? En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, no te abandonas a los que te buscan. Entonces fuimos creados para conocer a Dios. Fuimos creados para que nuestra confianza esté solo en Él. Fuimos confiados para que esos planes a futuro que tengamos no giren en torno a las situaciones, o como decía al principio, no giren en torno a una teología funcional que se base en los ídolos y en lo que está afuera, sino que se basen en esto, en conocer a Dios. También fuimos hechos para amar a Dios. ¿Alguien tiene Mateo 22:37? Muy bien, entonces fuimos creados para amar al Señor con todo, ¿sí? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro entendimiento. Si somos muy estrictos, también con todo nuestro tiempo. Fuimos hechos para amar a Dios. Y la única forma de amar a Dios es conociéndole, pero también amar a Dios nos lleva a conocerle. Entonces van como de la mano, ¿no? Esas dos partes. También fuimos hechos para glorificar a Dios. ¿Alguien tiene Primera a los Corintios 10:31? Muy bien, entonces hay que hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y esto es otra vez, bueno, no sé, creo que este pasaje resume muy bien los puntos anteriores de la teología funcional. Si vamos a estudiar, pues hay que hacerlo como para Dios. Si vamos a ahorrar para el futuro, hay que hacerlo como para Dios. Si vamos a dedicarle tiempo a nuestra familia, hay que hacerlo como para Dios. Otra vez, no quiere decir que esas cosas sean malas. Lo que está mal es cuando les damos un enfoque fuera de Cristo, fuera de Dios. Claro que podemos tener unirlas esos dos enfoques. ¿Por qué? Pues porque Dios creó todo. Y si Dios nos está dando esas oportunidades de estudiar, de trabajar, de hacer deporte, de tener familia, de tener amigos, es porque Él quiere que lo usemos para su gloria. Y sí, sí se puede todo eso, usarlo para su gloria. Nada más pues hay que cambiar nuestro enfoque. Y también fuimos creados para reflejar a Dios. ¿Alguien tiene por ahí Primera de Pedro 2:9? Muy bien, muchas gracias. Entonces, fuimos hechos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Y la única forma de poder hacer eso es reflejándolo. Y es lo mismo, o sea, no necesitamos aislarnos, vaya, del mundo para reflejar a Dios, al contrario. Si queremos reflejar a las demás personas a Dios, pues debemos estar ahí, recordando que fuimos linaje escogido y que Él nos escogió y que nos hizo parte de su pueblo para eso. Entonces, en resumen, fuimos creados para tener una relación con Dios y de esa manera poder relacionarnos con el mundo, poder relacionarnos con la gente que está afuera, poder relacionarnos con los hermanos que estamos aquí y relacionarnos con todas las personas que tratemos. Aquí el autor mencionaba una parte que me parece bastante profunda. Mencionaba que cuando Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando leemos Génesis 5:3, ¿alguien tiene por ahí Génesis 5:3? Y lo leemos porque ahí menciona otra, la misma frase, pero en un contexto muy distinto. Muy bien, entonces, cuando Adán cumplió 130 años, tuvo un hijo que se llamaba Set, y la Biblia menciona que lo engendró a su semejanza y a su imagen. Me parece muy interesante cómo cuando Adán fue creado imagen y semejanza de Dios, pero cuando Adán tuvo un hijo, no fue imagen y semejanza de Dios, fue imagen y semejanza de él. Porque una vez que el hombre pecó, caímos en esa naturaleza caída, en ese mundo de pecado. Ya nos, no sé, es bastante profundo eso, ya nos somos más cercanos a parecernos a Adán que a parecernos a Dios mismo. Y eso es parte del pecado, eso es culpa del pecado. Entonces, eso es lo que nos dificulta la parte de poder cumplir a lo que fuimos creados. Y por eso es que hay tanta confusión allá afuera, y por eso hay tanta gente que tienen como ese inicio en depresión, en ansiedad, que tienen ese inicio de suicidio, que cometen pecados o cosas terribles tratando de buscar una solución a su vida, que vagan sin encontrar un sentido, que caen en adicciones, por ese tipo de situación, porque no conocemos nuestro propósito, no conocemos para lo que vinimos aquí. Y eso no se debe a nada más a que somos imagen y semejanza de Adán, de un hombre imperfecto que pecó y que se fue separado de esa relación con Dios. Entonces, si queremos relacionarnos con el mundo y tener una buena teología funcional, necesitamos saber para qué fuimos creados, y pues fuimos creados para esto: conocer a Dios, amar a Dios, glorificarlo y reflejarlo. Muy bien. Y para cerrar ese apartado venía esta frase que también me pareció, no sé, como que este libro está muy, muy intenso. Decía esta frase: a menos que nuestros sueños sean destruidos, estamos en peligro de nunca ser liberados para seguir nuestro primer llamado en la vida. ¿Hasta qué punto nuestros sueños compromete nuestra relación con Dios? Cuando yo leía esto me parecía importante, no sé, a mí me gusta muchísimo la música, ¿no? Y en Croacia hay una costa que se llama Zadar. Ahí en esa costa de Zadar, el muelle está construido con un montón de agujeros para que cuando peguen las olas suene como un órgano. Y así lo puedo buscar en internet, órgano de mar, Croacia. Y se escucha bien bonito en los videos cómo pega la ola y se escucha como un órgano tocando. Y yo desde que estoy en la secundaria, que empecé con la música, decía, ah, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí. Y ese es mi sueño, ir ahí. Pero ¿hasta qué punto ese sueño está comprometiendo tal vez mi relación con Dios? Porque pues eso significa que tengo que ahorrar dinero para poder viajar hasta allá. Eso significa que voy a tener que apartar espacio y tiempo, ¿no? Para poder viajar hasta allá. Y eso, ¿hasta qué punto me está distrayendo de mi primer propósito en este mundo, que es conocer a Dios, que es reflejar a Dios a los demás? Y esa parte de reflejar, pues también significa ir a evangelizar, a ofrendar, diezmar, dar para las despensas, apoyar a la gente más necesitada. O sea, ¿hasta qué punto hay un problema, ¿no? Claro que nuestros sueños pueden estar alineados a Cristo, y eso debería ser lo correcto, pero vamos a ser sinceros. Nuestros sueños generalmente rondan en, ah, yo quiero viajar y conocer Europa. Yo quiero algún día tener mi casa propia y que tener una casa así con 5 o 4 cuartos y con alberca y una cancha de básquetbol atrás, ¿no? Yo quiero comprarme el carro de mis sueños. No sé, yo quiero tener un teclado North Stage rojo, así esos de 60 mil pesos. O sea, ¿hasta qué punto de nuestros sueños comprometen nuestro primer llamado? Y no voy a decir que digamos testimonios porque pues yo creo que es algo personal, que cada quien debe hacerse en retrospectiva, ¿no? Y ver hasta qué punto eso está afectando nuestra vida. Este libro habla mucho sobre la consejería y menciona el hermano que la gran parte de las personas, por no decir el 100% de las personas, cuando va a pedir un consejo es porque tiene muchos problemas que van en relación a esta falta de conocimiento de nuestro propósito real y a esta idea de tener sueños idealizados que van en contra de este propósito y a tener una perspectiva o una expectativa distante de lo que es este mundo. Entonces, ya habíamos leído ahorita Mateo 22, podemos leerlo otra vez del 36 al 40, un poquito más extendido. Y mientras ahí me van ayudando a buscarlo, esta frase mencionaba ya el autor: el primer paso para resolver tus problemas es optimizar tu relación vertical con Dios y horizontal con tu prójimo. En pocas palabras, necesitamos tener una relación con Dios, conocer a Dios, pero también necesitamos amar al prójimo. Y vamos a ver qué dice Mateo 22, 36 al 40. Muy bien, entonces Jesús dice aquí fácil, ¿no? Si quisiéramos resumir toda la Biblia, necesitamos amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto quiere decir con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, con todos tus pensamientos, con todo tu razonamiento. Y yo creo que en medio de esta mente y corazón también van nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes a futuro. O sea, con todo eso debemos amar a Dios. Y también debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, es importante eso, ¿no? El 100% de nuestros problemas o se basan o porque no estamos amando a Dios o porque no estamos amando al prójimo. No hay otro punto. O sea, el 100% de los problemas, si vamos a retrospectiva, nos vamos a pensar, o eso porque tengo un problema con alguien allá afuera, o porque tengo un problema con Dios. Sí, ya sea que estoy en un pecado y estoy teniendo ahí un problema de intimidad con Dios, o tengo dudas, o le estoy reclamando, o estoy diciendo que es culpa de Él. Que ahorita vamos a ver más adelante una parte muy interesante respecto a eso. O porque tengo algún problema con alguien allá afuera. Y el primer paso para resolver todo esto, para que nuestra teología funcional, que es la que decíamos que es la que dicta nuestra forma de vivir, es optimizar nuestra relación con Dios y también optimizar la relación con el que está a nuestro lado. Ahí el autor ponía varios ejemplos, por ejemplo, cuando se habla del trato que debe darle el esposo a su mujer, ¿no? Que dice que hay que tratarla como vaso frágil, que hay que amarla como Cristo amó a la iglesia. Varios pasajes que hablan sobre el trato que debe darse a los padres, a los hijos, cosas de ese estilo. Yo creo que aquí lo importante es pensar quién es nuestro primer prójimo. A lo mejor uno que está soltero, pues no, yo no tengo esposa, no tengo hijos, como parecerá, son ellos, pero pues tengo padres, tengo compañeros de trabajo, tengo otra gente alrededor que debo optimizar mi relación con ellos en torno a Jesús, porque si no lo hacemos en torno a Jesús, pues llega un punto en el que eso puede convertirse en un ídolo. Y vamos a leer segunda carta a los Corintios 5:15. ¿Alguien por ahí lo tiene, por favor? Entonces, ese es el punto, sí, perdón. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros. El egoísmo es un punto importante que nos desfasa de esa relación con el prójimo y esa relación con Dios. Esto es a lo que hacía alusión cuando hablaba de este pasaje. El egoísmo es un punto central para crear ídolos, pero también para tener esta división vaya en la relación con Dios y con nuestro prójimo. Y es lo que hace alusión a este pasaje, que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es lo que sigue más adelante, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ya no conocemos a nadie según la carne, ya no la conocemos a nadie según nuestro egocentrismo, según la perspectiva de ponernos a nosotros en el centro, sino de esa perspectiva espiritual, de entender que Cristo es el centro y nuestras relaciones, tanto con los demás como con Dios, deben ser guiadas por Cristo en el medio, ¿no? Y una vez que logramos entender estas cosas, para qué fuimos hechos, que debemos entender que hay que cultivar nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, y que todo lo que guía en nuestro paso, o sea, la teología funcional, debiera estar basada en una teología confesional bíblica, esto nos puede ayudar a vivir en un mundo caído. ¿Qué es lo que mencionaba aquí? Que es necesario ajustar nuestras expectativas. ¿Alguien recuerda, así parafraseando, qué fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva cuando los sacó del Edén? Porque le dijo que la mujer iba a tener algo y que el hombre iba a tener algo. ¿Se acuerda más o menos así parafraseando qué fue lo que dijo? Muy bien. Entonces le dijo a la mujer que iba a sufrir cuando tuviera hijos, ¿verdad? Y yo creo que ese sufrimiento, las que son madres, pues no nomás es en el parto. Si no, ese sufrimiento a lo mejor cambia, ¿verdad? Es diferente, pero sigue habiendo esa preocupación, ese interés por los hijos. Y luego si le equivoca, si sufre el hijo, pues sufre la mujer. También el hombre, pero yo creo que con la madre es diferente. Y el hombre, pues iba a chambear, ¿no? En poquitas palabras, ponte a trabajar y te va a costar. Entonces, si Dios nos dijo esto, ¿por qué a veces tenemos expectativas distintas? Y decimos, no, yo no quiero sufrir. Oye, pero pues la realidad es que estamos en un mundo caído, la realidad es que pecamos y estamos en un mundo imperfecto. Claro que vamos a sufrir. De hecho, dice Jesús, ¿no? Cuando se va aquí ahora por sus discípulos, dice que les dé paz. Él le encarga a Dios que se quede con los discípulos, porque ellos siguen en el mundo, sabiendo que van a seguir sufriendo en el mundo, que van a seguir siendo perseguidos, que van a seguir siendo atacados, que van a seguir teniendo problemas. O sea, ¿por qué cambiamos nuestras expectativas? Y decimos, ok, voy a ahorrar un chorro de dinero para poder jubilarme a los 40 años y ya no sufrir. Oye, pero Dios dijo que ibas a tener que trabajar. O sea, ese es el mundo real, ¿sí? Entonces, nuestras expectativas también dictan estos ídolos y dictan muchas veces nuestros problemas y la forma en la que los tomamos. Cuando habla aquí de expectativas, habla, por ejemplo, de José el soñador. ¿Se acuerdan de esa historia de José? Cuando José es agarrado por sus hermanos, lo venden y luego termina en la casa de Potifar y le echan la culpa de que la esposa de Potifar se inventa una historia, lo meten en la cárcel. Y en todo eso, él jamás, probablemente se enojó, pero jamás estuvo reclamándole a Dios. Esa es parte de esa expectativa. O sea, a lo mejor no es lo que él quería, pero él sabía que estamos en un mundo que no es un mundo pues bonito. O sea, no es un mundo color de rosa en el que todo es feliz y todos estamos tranquilos. No es un mundo justo, exactamente. Y ahorita en la predicación lo veíamos, ¿no? O sea, ¿van a haber injusticias? Claro que sí. Entonces, ¿por qué tenemos expectativas distintas? Y en ese sentido, hay que desarrollar la aceptación, porque es parte de... voy a leer Éxodo 16, 6 al 8. Porque también este versículo va muy en torno a esto, y cuando uno lo entiende desde esta perspectiva, como que, no sé, a mí me pegó así directo. Dice así: entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, por la mañana verán su gloria, la gloria del Señor, pues él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Si alguien nos hace una injusticia y murmuramos contra él, le tengo una noticia, hermano: no murmuramos contra él, murmuramos contra Dios. Y eso es lo que hace alusión esto, y el autor hacía mucho énfasis en esa parte. Cuando tú y yo nos quejamos, nos estamos quejando de Dios. Sea algo que hizo otra persona, si la otra persona lo hizo, es porque Dios lo permitió, por alguna razón. ¿Quiere enseñarnos algo? Sí. ¿Quiere cumplir su propósito en nosotros? Sí. ¿Quiere que estemos en una situación mala para que aún en medio de eso, los demás vean que Dios sigue siendo fiel? Tal vez. Y si tú y yo nos quejamos, estamos murmurando contra Dios. Por eso este capítulo se me hizo bastante complicado, muy bien complejo, porque son temas como que muy profundos, no sé. Y ya, o sea, a mí me llegó mucho desde el principio, desde decirme cuáles son tus prioridades, hasta decirme cuáles son tus sueños, hasta decirme, ¿te estás quejando de lo que te está pasando? Pues si te quejas, te estás quejando de Dios. O te estás quejando de la situación, te estás quejando de Dios. Y ahí como que ya cambia la cosa, ¿no? Se siente raro. Y vamos a leer Génesis 50:20. ¿Alguien por ahí lo tiene que me ayude a leerlo? ¿Alguien que no haya leído, si se puede? Muy bien, y esas palabras las dijo José: ustedes pensaban que me iban a hacer mal, pero Dios lo encaminó para que fuera algo bueno. Entonces está, no sé, está bien tremendo eso, porque no sé si me entiende. Pero esa parte de decir, pues sí, esto iba a salir mal, no sé, me hicieron algo que a lo mejor eso lo hicieron con ganas de hacerme mal, me hicieron con ganas de lastimarme, ¿verdad? Pero yo no me quejo. José no se quejó aunque lo vendieron, porque yo sé que al final todo esto va para bien. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero de alguna forma Dios lo va a usar para nuestro bien, sea para el bien suyo o para el bien de alguien más, porque a veces somos egocéntricos, ¿no? Decimos, no, es que esto tiene que enseñarme algo a mí. Pues a lo mejor y sí, o sea, sí te va a enseñar algo, pero tal vez también quiere enseñarle a alguien, algo a alguien más. ¿Sí? He conocido hermanos con cáncer, por ejemplo, que obviamente es un proceso complicado y difícil, y a veces el más bendecido no es él cuando sale bien de esa batalla. A veces el más bendecido son los familiares que no conocían a Cristo y vieron a Cristo reflejado en él, que vieron a Cristo en esa paz, que vieron a Cristo en ese desarrollo, que vieron a Cristo en ese problema. Ellos terminan acercándose, que vieron a lo mejor un milagro y pues sí, se siente bien bonito. Ah, me pasó este milagro, no sé. No tenía para la despensa y Dios llegó y obró. Y obviamente es una bendición, pero a veces también les da bendición a los demás. A veces es de bendición para los demás decir, no tengo nada, pero igual voy a ofrecer algo, aunque no tenga y no sé dónde voy a sacar. Y es de bendición para los demás. Entonces yo creo que esa perspectiva también debe cambiar, quitar nuestro egocentrismo y pensar que todo debe ser bonito para nosotros, porque a veces aunque no sea lo mejor, sí va a serlo para los demás. Obviamente eso no quiere decir que vamos a ser conformistas y que vamos a estar, no sé, siempre esperando lo peor, claro que no, porque pues Dios no es así. Pero si llegamos a estar pasando por un valle de esos, por un camino en el que a lo mejor las cosas no lucen de lo mejor, siempre tener en mente de que va a terminar porque esto va a hacernos bien a nosotros y va a hacerle bien a la gente que nos rodea. Sí. Es necesario tener una actitud de gratitud. Y aquí quise copiar el pasaje porque en el libro estas palabras que están así resaltadas las resaltaba el autor para poner énfasis en eso. Dice Filipenses 4, de 6 al 7, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Cuando estemos orando, claro que sí, vamos a orar por esas peticiones que tenemos, pero también vamos a dar gracias por donde estamos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y a veces es complicado sentir esa paz, pero cuando uno siente esa paz, es una paz bien distinta. No sé si usted ha tenido alguna mala situación o esté pasando por eso, haya tenido un mal momento, o recuerda alguna mala noticia que le dieron. Y es diferente estar en paz antes de eso a cuando te dan esa noticia y Dios te da paz. Siente una paz muy, muy distinta. Yo sé que no es fácil, yo sé que es complicado, es bien difícil. Pero cuando alineamos nuestra mente a Cristo, se puede. Y cuando se hace eso, pues yo creo que no hay mejor sentimiento que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en resumen, si queremos tener una teología funcional que se base en Cristo y no en nuestros ídolos o en nuestros anhelos o en nuestros sueños, necesitamos conocer para qué fuimos creados. Fuimos creados para conocer a Dios, para amar a Dios y para reflejar a Dios y para glorificarlo también. ¿Ok? Si queremos que eso se refleje en nuestra vida, hay que cultivar nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Si queremos que eso tenga ¿cómo decirlo? Pues un resultado, un reflejo real en cada decisión que tomamos, pues necesitamos bajar nuestras expectativas, no, no bajar las expectativas, no, esa no es la palabra, necesitamos alinear las expectativas con la verdad bíblica, ¿sí? O sea, no es bajarlas, sino alinearlas con la verdad bíblica. Saber que estamos en un mundo caído, sí, saber que vamos a sufrir, sí, pero saber que vamos a salir victoriosos porque tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, tenemos a Dios de nuestro lado. Y entendiendo eso, debemos estar agradecidos siempre, aunque no estemos donde queremos estar. ¿Sí? Entonces, no sé si pueden leer el libro, si se lo pueden pasar por ahí, lo pueden leer ustedes para que no se me haya pasado nada, o si no dije algo confuso, pues está mejor. Pero cuando yo lo estaba leyendo fue así como que, no sé, un golpe muy interesante porque son cosas que a veces uno da por sentado y dice, no, pues está bien, pero tal vez no están tan bien. Y no sé, hermano, si tenga alguien algún comentario, alguna pregunta, algo en lo que no esté de acuerdo, o que quiera compartir. O si se quedó como yo. Yo después de que leí esto me quedé así como con una crisis existencial. Sí, hermano, yo creo que también esas cachetadas también me las dio a mí. Porque pues es bien fácil quejarse y, como dicen, es muy fácil echarle la culpa a, no, es que Adán y Eva pecaron. Pero pues sí, también es nuestra responsabilidad, ¿no? También nosotros pecamos, también nosotros nos equivocamos. Y como bien dijo hermano, nosotros sí tenemos ese conocimiento de que Jesús vino y murió por nosotros. Y tenemos esa sangre que se derramó en la cruz que nos da esa victoria. Entonces, Pues sí, es algo bien complicado, pero es un momento de quejarnos menos y comenzar a conocer a Dios más, ¿no? A agradecerle más y compartir más de Él. No sé, ¿alguien tiene algo más que decir? Está muy tremendo eso último, ¿no? O sea, si hablamos mal de otra persona, más de alejarse de nosotros, se aleja de Dios. Eso está fuerte. Necesitamos tenerlo en consideración. Y como bien decía José, pues no, nunca, o sea, cuando volvió a ver a sus hermanos, ya él en ese puesto del segundo de Faraón, pues no les, ni siquiera les reclamó, nada más los abrazó y los recibió. Y yo creo que si le hubiera tocado ver a la esposa de Potifar en ese momento, pues no lo hubiera abrazado, ¿eh? Pero probablemente no le hubiera dicho nada, o sea, simplemente le hubiera dado lo que necesitaba. Y si se acuerda del copero del rey con el que estuvo en la cárcel, que fue el que le consiguió el puesto, pues no se lo consiguió luego, luego ahí lo dejó en la cárcel un chorro de tiempo porque se le olvidó que existía José. Y yo creo que si lo vio ahí en el palacio o en el lugar ahí con el faraón, yo creo que José no le reclamó. Yo creo que José al revés, nada más le dijo gracias. Entonces, no sé, eso está bien interesante, ¿no? A pesar de que nos hagan cosas, pues realmente van a ser nuestros enemigos, pues sí, esa palabra existe por algo, ¿no? Y en la Biblia se menciona por eso. Pero la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. Entonces, aunque no sean nuestros amigos, hay que amarles. Porque a fin de cuentas, pues todo lo está usando Dios, ¿no? Dios lo acomoda todo para alguna razón. No, claro, o sea, son cosas que uno no quiere pasar, como dice, ah, pero pues es la. O sea, estamos en un mundo caído que tenemos que pasar por eso. Y en esas mismas expectativas, pues a lo mejor este es un ejemplo, ah, pero podemos irnos a otro, no sé. Yo voy a orar para que Dios me dé 2 millones de pesos. Y voy a orar con fe. Pero pues Dios nos llamó a eso. ¿Y qué tan encaminadas van nuestras oraciones? A los deseos de Dios. Sí me explico. Y no quiere decir que Dios nos lo pueda dar. O sea, Dios es el dueño del oro y la plata. Si Él quiere, nos lo puede dar. Pero a eso no estamos llamados. Sí. Y estamos en un mundo caído donde pues eso no va a pasar. O sea, hay que tener esas expectativas alineadas a la Biblia y alineadas a Dios. Sí. Hay otras cosas que Dios puede hacer. Claro que sí, las va a hacer. Claro que sí. Pero hay que saber que el sufrimiento pues es algo que va a pasar porque estamos en este mundo. Tiene que pasar. Y Jesús dijo que va a pasar. Pero ¿hasta qué punto vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Sí. Y yo creo que pensaba en eso, durante la predicación también pensaba en eso. O sea, cuanto más, o sea, si el rey David, teniendo todo y siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó un chorro de veces. Y vaya que se equivocó, pues fuerte, ¿va? Cuanto más nosotros, ¿no? O sea, no vamos a equivocar, podemos equivocarnos, vamos a fallar, claro que sí, vamos a ser egoístas, claro que sí. Pero qué bonito eso, ¿no? Que tenemos a Cristo para regresar cuando nos equivoquemos. No de, ay, me voy a equivocar diario para regresar diario, pues no, pero cuando llegue a pasar, podemos llegar confiadamente ante ese trono, ¿no? Y es algo, es una esperanza, pues muy, muy bonita. No sé, hermanos, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces vamos a orar para terminar y. Pues de tarea llévese esto ahí, estélo meditando, estélo pensando, estélo orando y que Dios hable a nuestra vida, ¿no? No sé, Gemma, ¿nos ayudas a orar para terminar?